días tengan todos nuestros amigos oyentes y bienvenidos a RM en el aire, un programa de Radio Martí. Hoy es 12 de septiembre, comenzamos nuestro espacio radial de 2 horas de duración, donde le auguramos a ustedes 2 horas maravillosas. Disfrutaremos de la buena música, curiosidades, recuerdos de ayer y de hoy, anécdotas, efemérides, temas de inmigración, noticias, puntos de vista de nuestros invitados. Vamos a seguir tratando, como siempre, el tema del coronavirus y mucho más. Y sobre todo, que también estábamos celebrando el martes 8 de septiembre, el Día de la Caridad del Cobre. Nuestra cachita es Nuestra Señora de la Caridad del Cobre o la Virgen de la Caridad del Cobre, Caridad del Cobre o simplemente Cachita, es una de las advocaciones de la Virgen María. Es la patrona de Cuba y este solemne nombramiento fue proclamado por el Papa Benedicto XVI en el año 1916. La aparición de la Virgen está entre los años 1612 y 1613. Y por supuesto, como ustedes saben, el santuario está de la Virgen del Cobre, está en Santiago de Cuba. Yo he tenido la oportunidad de ir y desde Cuba traje una piedra de cobre que la tengo aquí en la Florida. Bueno, dicho todo esto, como siempre, nos vamos con los cumpleaños, los que cumplen años en el día de hoy, 12 de septiembre, mañana domingo, el 13 de septiembre, esta semana que acaba de transcurrir, hasta la próxima semana que nos volvamos a ver. Así que vamos con Celia Cruz y ese tema tan bonito de celebración.
Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más.
¡Felicidades!
Y que cumplan muchos más. Y como sabemos, todos los cubanos, ya sean de la isla y también sea de aquí, de Miami, de la Florida, de cualquier parte del mundo, una de las cosas que más le pedimos a la Virgen de la Caridad del Cobre es precisamente que nuestra patria sea algún día libre y que los cubanos podamos transitar de un lado a otro, que no hayan tanta falta de abastecimiento como tiene del pueblo de Cuba, y sobre todo tanta falta de libertad. Vamos a ver si se cumplen los deseos de nuestra querida Cachita, la Virgen de la Caridad del Cobre. Y bueno, como siempre, siempre tenemos nuestros invitados en RM en el aire, y en la primera media hora nos acompaña Raúl Hernández, poeta, que como ustedes siempre saben tiene algún poema precioso de su cosecha, y nuestra querida Rosario Solares, escritora, que siempre está metida en el mundo del misterio. Un aplauso para los dos. Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros en la mañana de hoy.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Estamos lejos pero cerca, porque nuestros corazones también, como estamos lejos de Cuba, nuestros corazones están bien cerca de nuestra isla.
Siempre.
Siempre, siempre. Sabemos que están pasando momentos muy, muy duros en Cuba. No hay nada de alimentación, el transporte está cerrado, tienen toque de queda y es terrible lo que está pasando en el pueblo de Cuba. Yo tengo amistades que me dicen, tú sabes qué cosa es, que he pasado hambre. Hambre están pasando. Terrible.
Ay, qué triste.
Sí. Pero bueno, como siempre, continuamos el show, hay que continuar con alegría, porque lo único que podemos regalar desde aquí, desde la distancia, aparte de la ayuda que uno hace a amistades, etcétera, lo único que le podemos regalar es un poquito de felicidad, y eso es lo que siempre tratamos de darle al pueblo de Cuba. Raulito, vamos a empezar contigo, ¿qué tienes?
Bueno, tengo un poema, un soneto romántico.
Vamos con él.
Le titulé Frenesí, está bañado de añoranzas y eso, de recuerdo.
Bueno, perfecto. Bien, yo creo que viene a colación, así que vamos a escuchar.
Como seduce el viento a un alelí, El velo de la noche me sedujo. No sé si tu mirada fue un embrujo o al verte tan hermosa enloquecí. Jamás podré olvidar lo que sentí. De solo recordarlo te dibujo. El trillo de la arena nos condujo y yo sobre tu cuerpo me perdí. Ninguno de los dos tuvo cautela. Más bien ambos sentimos frenesí. Mi mente al acordarse se desvela, pensando que tú estás lejos de mí. Y el alma entristecida por ti apela, no quiere que el recuerdo muera en ti.
Wow, qué bonito, Raúl, qué bonito. Sí. El alma entristecida no muera en ti. Qué bonito, qué bonito. ¿Este poema cuándo lo compusiste, Raulito?
Un poema ya de tiempo.
Porque tú tienes algunos de que has hecho aquí en la Florida y otros de desde Cuba, ¿no es así?
Sí, cómo no, cómo no.
Como el de tu abuelita, que aparte que es el recuerdo, ¿eso lo hiciste en Cuba o lo hiciste aquí en Miami?
El de mi abuelita en Cuba. Y aquí muchos, porque bueno, como tú sabes que se presta a la añoranza de todos nosotros, que las
claro.
personas creen que estamos viviendo felices, pero no somos felices totalmente por eso, porque estamos lejos de la familia.
Claro, claro. No, no, y además, tú sabes qué cosa es. Ahora mismo yo estaba pensando y siempre me viene a la mente que la pandemia separa un poco la familia. Lo que pasa es que como tenemos los medios tecnológico para poder conversar a través de FaceTime y de millones de formas, podemos conversar con la familia, pero no la tocas, no la tienes al lado. Dime tú, tantos años familia que se han separado de cubanos de Miami, los cubanos de la isla, y no han tenido ese contacto, primos, hermanos, y cuando viene a ver ya ni se acuerdan. ¿Por qué? Porque se va alejando la familia. Y eso siempre lo ha logrado el pueblo de Cuba, la división, divide y vencerás, y eso es lo que siempre han tratado de vencer. Pero yo creo que ya están a tope, están pasando las de Caín, no tienen para nada, aquellos discursos que hablaban que la revolución ya no tienen ni imagen para vender, ni en el exterior, ni en Cuba tampoco tienen imagen. Es terrible lo que está pasando en el pueblo de Cuba. Pero como siempre, Raulito, gracias por tu intervención, por regalarnos tus poemas. Y es una dicha tenerte en nuestro programa.
No, para mí, yo estoy muy a gusto de estar en el programa. Tenemos una gente muy buena y verdad que estoy orgulloso más de transmitirle nuestro aliento al pueblo cubano y a todos los que nos escuchan realmente.
Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué nos tiene nuestra querida Rosario Solares.
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, bien, mi vida, ¿cómo
Hola,
te lleva la pandemia?
Hola, Raúl, qué lindo tu poesía, me encantó.
Ay, extrañándote siempre.
Sí, y además con ganas de vernos, de darnos un beso, tirarnos las fotos que siempre nos tirábamos para Facebook, todos abrazados, unidos, péguense más que no salen todos, eso se extraña.
El contacto es humano que teníamos, pero bueno, esto es pasajero, ya todo va a mejorar.
Yo creo que sí, yo creo que la vacuna muy pronto va a llegar y ya muchas personas que... En la etapa del SIDA también me acuerdo cuántos murieron y ya después del SIDA...
Y cuánto temor despertó en la población todo
despertó,
eso.
¿No? Y cuántas personas murieron, lamentablemente, pero bueno, yo creo que siempre hay una luz que ilumina a la humanidad, siempre.
Siempre hay una... Y nada, las cosas pasan a veces porque tienen que pasar y ya
Exacto.
está.
Exacto.
Sí, seguir para adelante. Pues aquí tengo un cuento que se llama La Isla de los Cerdos. Ese cuento me inspiré porque es verdad, esa isla existe en una islita de las Bahamas, habitada nada más por cerdos.
Wow. Uh-huh.
Cerdos salvajes, y se han vuelto salvajes. Bueno, aquí viene el cuento. Siempre quise visitar esa islita, siempre. Hace años oí hablar de ella. Cuentan que un día unos marineros, y eso es verdad, se tuvieron que anclar en su playa debido a un problema con su barco. Llevaban unos cerdos vivos para luego matarlos y que fueran su cena. Los dejaron en la isla provisionalmente, en lo que buscaban ayuda para arreglar su embarcación. La idea era regresar y recogerlos. Nunca lo hicieron. Los cerdos se quedaron solos y aprendieron a subsistir. Eran 5 nada más, al cabo de 5 años había 200. Se volvieron una atracción. La gente venía de lejos en sus barcos para verlos y darles comida. Muchos de las bestias murieron y sin embargo se reproducían de una forma increíble. Al fin logré mi sueño. Alquilé un barquito con un solo motor, ya que la isla donde vivo no queda tan lejos. Soy un hombre humilde y mantengo a mi familia con un negocio que tengo de vender chucherías para los turistas. Nunca me sobró el dinero para nada, pero fui ahorrando poquito a poquito y pude reunir el suficiente para rentar la barca y llegar a la ansiada islita. A lo lejos se divisaba la blanca arena de la playa. Conforme fui navegando hacia la orilla, empecé a ver. La verdad es que me los imaginaba diferentes a los cerdos. Eran inmensos. Algunos parecían elefantes. De cuerpos grandes, pelo erizado y tieso. Otros tenían manchas en el pelo de distintos colores. Al llegar cerca, nadaron para recibirme, o eso pensaba yo. Al tener a uno de ellos muy próximo, casi tocándonos la cara, vi, mejor dicho, sentí algo extraño. Sus ojos no eran de animal, eran conscientes, miraban de una forma siniestra, casi diría que diabólica. No sé qué me impulsó a bajarme y lanzarme al agua. Nadé hacia la orilla, seguido por ellos. Al llegar a la playa me rodearon. Llevaba unas migas de pan viejo para darles. Uno, el más grande de todos, que parecía el líder, de un cabezazo me tumbó al piso. Abrió las fauces, dispuesto a devorarme. Los otros formaban un cerco alrededor para así impedir mi huida. Me defendí como pude. Pateé al grande, mientras que otro me mordía la pierna. Un chorro de sangre brotó de la herida. Otro cerdo, que fue el que terminó con mi vida, me mordió en la yugular.
Wow.
Desperté. Okay. No se ha acabado.
Sí. Sigue, claro.
Desperté en la playa. Vi a los cerdos de nuevo y ninguno parecía prestarme atención. Estaban mirando un barco nuevo que llegaba. Yo también fui con ellos a recibirlo. Caminaba en cuatro patas y tenía unas manchas rojas en mi nuevo cuerpo peludo.
¿En las manchas rojas en tu cuerpo peludo?
Sí,
claro.
Se volvió un cerdo.
Claro, era una cerdita. Qué bárbara de describir. Un aplauso, nuestro querido Víctor, que se encuentra en el estudio. Nuestra productora Berta Raval también, que está en el aire. Así que gracias. Muchos aplausos, ¿verdad, Víctor? ¿Verdad, Berta? Que muchos aplausos.
Uy, una multitud aplaudiendo, muchas gracias.
Bueno, como siempre, muchísimas gracias a los dos. Qué bueno que están conmigo en casi todas las mañanas, acompañándome en esta lucha que tenemos nosotros de transmitir para Cuba, para el resto del mundo. De verdad que es una satisfacción contar con personas como ustedes. De verdad que muchas gracias.
Es un placer para nosotros.
Vamos a ver qué sucedió un día como hoy.
Efemérides, un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 12 de septiembre, pero del año 1502, Cristóbal Colón, en su cuarto y último viaje, llega a las costas de la actual Nicaragua. 1847 comienza la heroica defensa del castillo de Chapultepec durante la invasión de México por Estados Unidos. 1888 nace Maurice Chevalier, cantante y actor francés. 1911 el gobierno de España reconoce a la República de Portugal. 1943 un comando de las SS al mando del capitán Snoksenx libera a Benito Mussolini de su prisión en el Gran Sasso en los Apeninos. 1944, la Comisión Consultiva Europea, Gran Bretaña, la URSS y Estados Unidos firman el Protocolo de Londres, que estimula la división de Alemania en zonas de ocupación y en territorio de Berlín. También un día como hoy, 12 de septiembre, pero del año 1944, nació en Galveston, Texas, Estados Unidos, Barry White, cantante, compositor y músico. 1946, el cadáver del dictador italiano Benito Mussolini, robado 4 meses antes, es encontrado en Pavía, norte de París. 1968, Albania abandona el Pacto de Varsovia. 1971, el ministro de Defensa chino Liang Biao muere en un accidente de aviación en Mongolia, según fuentes oficiales. 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU levanta las sanciones contra Libia. 2008, el Papa Benedicto XVI visita el santuario de Lourdes, Francia, en el 150 aniversario de las apariciones de la Virgen. 2011, Muammar el Gaddafi insta a sus seguidores a luchar hasta la muerte para no entregar Libia. 2013, Siria anuncia que pondrá las armas químicas bajo control internacional. 2013, muere Ray Bowlby, ingeniero estadounidense, inventor de una tecnología de reducción del sonido que incrementó la calidad de las grabaciones en todos los formatos. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y precisamente como estábamos hablando del 12 de septiembre en las efemérides, queríamos traer a colación a Barry White, cuyo verdadero nombre era Barenstein Eugene Carter. Nació en septiembre 12 de 1944, como hemos dicho, en Galveston, Texas, Estados Unidos. Fue cantante, compositor y músico. Fue niño de las calles, se crió sin educación y termina en la cárcel a la edad de 17 años por robo. Allí se dedica a dar una nueva dirección en su vida, descubriendo la música y sobre todo cantar. Salir de la cárcel, se convierte en cantante de varias bandas y compone sus primeras melodías para otros cantantes. Se concentrará en el trabajo de producción con un grupo femenino, Love Ultimate Orquesta, en los años 70. Sin embargo, en el 1973 decidió irse detrás de un micrófono. Este es el comienzo de un gran éxito para Barry White. Su voz de bajos ricos y canciones son los cantantes de soul romántico perdidos de los años 70. Uno de sus temas importantes que vamos a escuchar en el día de hoy es precisamente este nombre precioso que él interpreta con toda la maestría de un maestro: Eres la primera, la última, mi todo. Barry White murió el 4 de julio del 2003, dejando a sus 9 hijos huérfanos y miles de fans que siempre seguirán siendo el rey de la música soul. Así que escuchemos este tema de Barry White: Eres la primera, la última, mi todo. We'll be right back.
En breve regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, esta semana tu carta del tarot es el Sol, que te dice que muy pronto aparecerá una oportunidad de trabajo en donde no debes desaprovecharla, porque sin duda cambiará tu vida. Tus números de suerte son el 1, el 17 y el 44. Tauro, la rueda de la fortuna. Es el momento de moverte, Tauro. Si tienes que viajar o cambiar de casa, hazlo ahora porque las energías están muy concentradas y bloquean tu vida. Tus números de suerte son el 2, el 18 y el 36. Géminis, la justicia. Por fin va a llegar el momento en donde podrás decirle a esa persona todo lo que sientes y sin duda reconocerá su error. Así que prepárate, Géminis. Tus números de suerte son el 3, el 25 y el 44. Y Cáncer, la fuerza. Sigue haciendo presión, Cáncer. Ya vas a terminar ese asunto y vas a salir victorioso. Tus números de suerte son el 4, el 12 y el 49.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Baute.
Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. We'll be right back.
Bueno, escuchábamos esta preciosa interpretación de Sergio Dalma, Bailar Pegado. Continuamos con RM en el aire. Para ello, como siempre, me acompaña cada sábado y domingo nuestro querido doctor Ángel Leal. Buenos días, doctor. Qué bueno que estás con nosotros.
Buenos días, María Elena. Antes de todo, bueno, pues nada, encantado de saludarla, al igual que todos los radioescuchas. Y recuerdos tan bonitos me trae esa canción.
Qué bonito tema, ¿verdad?
Sí, esa canción me recuerda mucho de mi tío, En Paz Descanse. Era una de sus canciones favoritas y pues nada, estoy tratando de no emocionarme demasiado porque realmente, aparte de que es un ser muy querido para mí, el doctor David Moisés, En Paz Descanse, pues nada, me encantaba esa canción. Pues nada, qué mejor manera que empezar la mañana con una canción linda y un recuerdo bonito también.
Oye, en esa época cuando Sergio cantó esa canción, bueno, todavía la sigue interpretando, estaba jovencísimo Sergio Dalma, un muchacho joven que él estuvo también en Eurovisión e interpretó esa canción y tuvo buen éxito en la interpretación de esa canción.
Sí, cómo no, eso fue un hit en aquel entonces.
Sí, cómo no, lo sigue siendo, sí. Ya está canoso, pero se mantiene delgado, con su carita siempre muy bonita, y interpretando esa canción que siempre se la pide donde quiera que va. Si tiene recitales, siempre tiene que, vaya, es obligación cantar este tema. Bueno, doctor, ¿cómo está la inmigración?
Bueno, hay una noticia de última hora, vamos a decir. Esto fue pronunciado la semana pasada y tiene que ver con la Lotería Mundial de Visas de 2020. Ese tema lo hemos hablado muchísimo acá en el programa. Y el caso era, de producto de las proclamaciones, básicamente, aquellas personas que ganaron el sorteo de visas para este año fiscal, el 2020, que comenzó el 1 de octubre de 2019 y termina el 30 de septiembre del año actual, de 2020, esas personas, producto de las proclamaciones del presidente Trump suspendiendo la inmigración de ciertos inmigrantes, esa persona, si no obtuvo la visa antes del 23 de abril de 2020, que es cuando entró en vigor la primera proclamación, básicamente se quedó fuera. Bueno, hubo una demanda que se presentó en la Corte Federal del Distrito de Columbia y se pidió una orden judicial preliminaria que en realidad retó la legalidad y la constitucionalidad de las proclamaciones. ¿Okay?
Sí.
Entonces, el juez federal, Amit Mehta, determinó en una orden judicial preliminaria que se emitió el 4 de septiembre de 2020, que básicamente lo que él iba a permitir es que aquellas personas que ganaron la Lotería Mundial de Visas para el año fiscal 2020, que esas personas deben de tener la oportunidad de retomar sus casos y que por ende el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado deben de colaborarle a esas personas para que obtengan sus visas. Recordemos que la visa muere con el año fiscal, es decir, que si usted no recibe la visa para el 30 de septiembre, pues técnicamente no pudieras inmigrar para acá. Pero hay varias cosas con esto. Primero, la Corte se reservó la oportunidad el 25 de septiembre de determinar cuántas de las personas quienes fueron elegidos para este programa en realidad pudieron inmigrar, cuántos faltaron, o sea, de las 55,000 visas que están disponibles bajo este programa, cuántas visas se utilizaron. No permitió por el momento extender la fecha, pero tampoco rehusó la posibilidad de extender la fecha dependiendo de cuántas personas puedan recibir la visa o no antes del 30 de septiembre. No cuenten con que vayan a extender la fecha, cabe esa remota posibilidad. Y recordemos que en el caso de Cuba, estamos hablando literalmente que 2,703 personas fueron seleccionadas. Okay, ese es para el año fiscal 2020. Sin embargo, para ahora el año fiscal 2021. 21 creo que nada más que seleccionaron 1.200 cubanos. Así que ese año en particular, el 2020, favoreció Cuba bastante. Entonces, la pregunta que yo recibo...
Doctor, ¿y cómo se hace la tarifa de cantidades? ¿Cómo se hace la selección?
Bueno, es al azar. Básicamente dividen el mundo en 6 regiones. Okay. A Europa, Oceanía, África, Asia y América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Cuba está en América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Entonces, se dividen las 55,000 visas entre esas 6 regiones sin que ningún país obtenga más del 7% de la totalidad de las visas disponibles. Entonces, por eso, en este año particular, Cuba fue bastante favorecido, porque fueron
2.700.
Exactamente. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hago si no puedo salir de Cuba producto de la pandemia? Si no puedo ir a la entrevista en Guyana, si todavía no han reanudado los servicios de visa a nivel consular, ¿qué hago? Entre otras cosas, la Corte determinó de que una de las misiones críticas de las embajadas y los consulados eran procesar estos casos. También determinó de que no era correcto de que no hayan recibido y adjudicado estas solicitudes de visa a pesar de que no estaban exentas de la proclamación. Entonces, en teoría, los consulados y las embajadas deben empezar a trabajar en base a esta orden de la Corte Federal. Mi recomendación para aquellos de ustedes que nos están escuchando desde Cuba: contacten la embajada americana en La Habana, ¿okay? Porque ya sabemos que no pueden ir a Guyana por la pandemia y por las restricciones de viaje y demás, pero tal vez puedan obtener, si fueron seleccionados y terminaron presentando toda su documentación con el Centro Nacional de Visas y el Centro Consular de Kentucky, que tiene que ver con esta categoría de visa del sorteo mundial. Entonces, si usted ya presentó todo y toda su documentación está en orden y tiene su número de caso, llame a la embajada o escriban un correo electrónico a la embajada americana en La Habana para ver si ellos lo pueden recibir para procesarle la visa. Y lo importante es que usted reciba la visa el 30 de septiembre a más tardar. En teoría, la visa es válida por 6 meses. Es decir, que aunque usted no pueda salir el 30 de septiembre, con que ya haya recibido la visa, ya usted tendrá la oportunidad de inmigrar para acá en cuanto se reabran los aeropuertos. Entonces, lo importante ahora es tomar acción, asegurarse de que toda documentación se haya presentado, contactar al Centro Nacional de Visas, contactar, diría yo, a la Embajada Americana en La Habana para ver si lo pueden recibir de forma de emergencia, producto de este fallo judicial reciente, para que usted reciba esa visa tan cotizada.
Claro. Doctor, ¿cuál es el teléfono de la embajada a llamar? Eso no lo tienen.
No lo tengo, no lo sé de memoria, pero claro, básicamente los que tengan acceso a internet, que yo sé que es pedir mucho, pueden escribirle a su correo electrónico. Déjame ver si yo lo encuentro rapidito. Pero básicamente, mire, el teléfono es
537-839-4100. Vamos a repetirlo. 537-839-4100.
Correcto. Y lo otro, los puedes contactar también por correo electrónico. De hecho, si entras a la página web de ellos, que es cu.usmbassy.gov, ellos tienen la posibilidad de contactarlo a través de la página web, donde pueden poner su nombre y toda la, y mandar un mensaje. Así que esa es otra forma de poder comunicarse con ellos. Y entonces lo importante ahora es tratar de hacer contacto lo más rápido posible, presentar el caso como un caso de emergencia, porque vuelvo y repito que se pierde la visa con el año fiscal, a no ser que la Corte Federal extienda esa fecha. Y pues nada, es básicamente agotar todas las posibilidades para poder recibir esa visa, ya que existe esta posibilidad gracias a la orden del juez federal.
O sea, le pueden dar una prórroga.
Bueno, no sabemos lo de la prórroga.
No se sabe todavía.
No se sabe todavía. En estos momentos, mi opinión y mi recomendación legal es que usted reciba la visa, físicamente la reciba a más tardar el 30 de septiembre si usted ganó el sorteo para el 2020. Recuerde que estamos hablando del sorteo del 2020. No estamos hablando del sorteo del 2021, que eso comienza el proceso de poder recibir la visa a partir del 1 de octubre.
De octubre, ¿no?
Exacto. Entonces, estoy hablando de los del 2020. Entonces, y a pesar de que usted va a entrar a la página web y dice de que técnicamente está suspendida las entrevistas, no importa, esto es algo nuevo, esto debe de formar parte de su misión, lo considera el juez federal, lo considera un tema crítico, así así que yo creo que por el momento lo que hay que hacer es contactar y tratar de establecer ese contacto. También hay un correo electrónico que es Habana con B corta, Habana Consul, déjame decir las letras, H-A, V de Víctor, A-N-A, C mayúscula de carro, O-N-S-U-L-A-R, y de idioma mayúscula, N-F-O, Havana Consular Info, @ state, state.gov, G-O-V.
Vamos a repetirlo, doctor.
Sí, cómo no. Havana Consular Info @ state.gov, H-A, V de Víctor, A-N-A, de Habana, consular, C mayúscula, O-N-S-U-L-A-R, y después info, I de idioma mayúscula, N de Nancy, F de Federico, O de Osiris. Havana Consular Info, @ state, state.gov, G-O-V. Pueden mandar un correo electrónico allá. Cuando manden el correo electrónico, pongan emergencia, fecha tope septiembre 30, ponga su número de caso, que generalmente empieza con las tres letras HAB del Centro Nacional de Visas. Igual, déjeme facilitar este teléfono que tiene que ver específicamente con los servicios de visa. No sé si coincide con el otro, María Elena, que es 53-7839-4152. Okay.
Ah, no, el otro termina en 00 y este termina en 52.
Sí, este es el más apropiado, 53-7839-4152. Dicen que pueden llamar de 9 a 11 de la mañana, de lunes a jueves, exceptuando días feriados, tanto cubanos como americanos. Así que llamen, manden correo electrónico y hagan ese contacto, que aquí hay una oportunidad de poder inmigrar bajo el año fiscal 2020 si usted fue seleccionado para ese año fiscal. Estamos hablando de las personas que se registraron en el 18 para el año fiscal 2020. Así que si usted está en DB 2020 y no recibió esa visa y no has podido inmigrar hasta el momento, esta es su oportunidad de tomar acción.
Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias por la información tan importante y tan anhelada por el pueblo de Cuba, para escuchar precisamente cómo pueden salir de este país.
Sé de muchísimas personas, María Elena, me han escrito en las redes sociales. Hay muchísimas personas que entraron en el sorteo de este año fiscal 2020 que no recibieron la visa antes del 23 de abril, que tendrían esta oportunidad, pero se tienen que mover. No cuenten con una prórroga porque no sabemos lo que va a hacer la Corte Federal.
No se sabe, claro.
Así que el momento de actuar es ahora. Si ya no lo han hecho, actúen ahora porque se le va a acabar el tiempo.
Bueno, como siempre, doctor, muchísimas gracias por la información. Y ahora te invito a ti y a los amigos oyentes a escuchar ese tema de Gloria Estefan, Cuando Hay Amor.
Hace falta nada más, hay amor. Cuando hay amor, ya no existen las mentiras. No te importa lo que digan, no hay pasado ni hay dolor. Hay amor. Hacen falta los te quiero, las caricias, los te amo, pero sobran las palabras cuando canta el corazón.
ves bonito y sin igual. Cuando hay amor, hacen falta los te quiero, las caricias, los te amo, pero sobran las palabras cuando canta el corazón. Cuando hay amor, todo puede ser.
Regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prefiero.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines, implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
a los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
No me necesita.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Leo, esta semana tu carta de tarot es la luna. Leo, la luna te dice que estás siendo injusto con una persona que tienes muy cerca de ti y que lo que te dice no es para causarte problemas, sino para que abras los ojos en ese asunto que te estás equivocando. Tus números de suerte son el 5, el 10 y el 44. Virgo, las estrellas. Virgo, las estrellas es una carta de fortaleza, donde tienes que superar la parte financiera, pero también la parte educativa. Tienes que entrenarte más para que puedas asumir correctamente ese nuevo trabajo que te va a aparecer muy pronto. Tus números de suerte son el 6, el 12 y el 44. Libra, el mago, reflexión Libra, tienes que tratar de tomar acción. No puedes dejar pasar más el tiempo y sin resolver ese asunto que tienes delante de tus ojos. Tus números de suerte son el 7, el 34 y el 49. Escorpio, el ermitaño. Escorpio, no seas tan impulsivo, no reacciones de forma tan brusca porque a veces cometes errores y eres injusto con la persona. Más bien trata de ser flexible y reflexivo, que todo el mundo no piensa igual que tú. Tus números de suerte son el 8, el 5 y el 21.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
Ya lo pasado, pasado. aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias. Todo he olvidado, a todo el pasado. Ya le dije a
Bueno, escuchamos la interpretación de José José en Lo Pasado, Pasado, un número precioso con esa voz magistral que tenía nuestro José José. Bueno, contamos en esta media hora con Paulina Fátima Ali, escritora, directora de Miami Latin Magazine, también directora de ACE en Miami, que es la Asociación Latina de Entretenimiento y Crítica, con sede en Nueva York. Y por supuesto, es un placer que estés con nosotros, Paulina Fátima. Qué bueno que estás con nosotros. Mira que tú trabajas, mujer.
Ay, el mundo es para trabajar, hay que aprovechar el tiempo que estamos aquí.
Yo sé, mi vida, yo sé. Oye, como siempre, es un placer. ¿Cómo te ha llevado la pandemia? ¿La familia está bien?
Todo el mundo está bien, bajo control, por suerte. No hemos estado.
¿Y tú cómo estás?
En lo que cabe. Muy bien, ¿tú? Estoy muy bien.
De salud estás muy bien.
Como has visto.
Uh-huh. ¿Ah? De salud estás muy bien.
Sí, estoy bien, con mi sistema inmunológico muy bien. Estoy trabajando en eso diariamente.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, háblame qué estás haciendo. O sea, sé que la revista Miami Latin Magazine está, yo la veo a través de Facebook y me encanta todo lo que está en ella y te felicito, de verdad que sí. Además, promoviendo el talento que hay aquí en Miami.
Sí, gracias. Estamos saliendo semanalmente, digitalmente, y bueno, después el que quiera adquirir la empresa, pues la ordena, porque acuérdate que no hay patrocinios ahora, entonces esto es una labor un poco ardua. Pero lo que queremos es seguir promoviendo en este tiempo de pandemia a todos los artistas que no pueden salir a la calle a ganarse su dinero, pero por lo menos es el momento de aprovechar que se les dé promoción.
Claro, claro. Me decías también que estabas ayudando a muchos homeless.
Y esa es la Fundación Sobrevivirás, que yo dirijo. Estamos yendo semanalmente a las calles, un grupo de voluntarios, y estamos apoyando a los nuevos hombres, porque ya la situación está caótica. Hay más de 300 en dos o tres calles del downtown, gente nueva que ha sido desalojada de sus casas, y lo que viene es triste, porque acuérdate que han parado hasta diciembre, pero eso no significa que hayan parado los procesos de eviction. O sea, mucha gente en enero va para las calles también. Entonces estamos viendo, a ver, estamos preparando a ver si hay posibilidad de que exista algún albergue temporal o algo. Estamos tratando de terminar una propuesta para nuestros políticos, a ver si nos si ayudan.
Se apoyan, claro.
Sí, estamos llevando máscaras, ropa limpia, zapatos, de todo.
¿Y cómo hace la recolecta? ¿A través de las redes sociales?
Las redes sociales, la comunidad en acción. Aquí todo el mundo está en acción, todos me llaman, me escriben. Y si no soy yo, mi esposo o otro embajador de la fundación va y recoge las cosas y el domingo las entregamos. Mañana estoy por la mañana entregando.
Claro. ¿Y cómo es la acogida de estas personas que además, como tú dices, algunos han sido desalojados, otros también tienen enfermedades? Está el problema de la pandemia. ¿Cómo se hace, Fátima? Tú eres bien conocedora del tema.
Es triste, María Elena, porque entre 300 personas encontré 4 personas con máscaras la primera vez.
Wow.
Entonces, estamos teniendo un foco de infección que hay que atenderlo. Entonces, por eso que yo estoy llevando ropa limpia. Yo quiero, el mensaje mío es que todo el mundo trate de cambiarse y sí, después proveerle más ropa. Yo encargué 500 máscaras y las estamos repartiendo semanalmente, dos a cada uno, dos o tres, las que se pueda. Y sí, eso es lo más importante, porque la gente está desesperada. O sea, hay mucha gente en un estado bien raro. El hombre de siempre normalmente te recibe sentado en el suelo, no se levanta del lugar. Los nuevos hombres te hacen una línea, una fila, agradecidos todos, tratando de ver qué le trajimos para aliviar su pena.
No, qué pena, pero bueno, como siempre, siempre hay alma caritativa y entre ellas te encuentra tú.
Bueno, ¿sabes lo que ocurre, Mari? Es que el no ha habido más albergues. Yo llamé como si yo fuera un hombre a los albergues existentes y hay una lista de espera. Entonces, lo que hace falta es tratar de ver entre todos si logramos que hayan otros lugares temporales para aliviar esto de la calle. El gobierno no puede hacer todo, la comunidad tiene que volcarse a solicitar cosas también para este tipo de problemas, y para eso son las fundaciones.
Sí, no, y es un trabajo en conjunto, no puede ser solamente toda la carga del gobierno, toda la carga asociaciones, sino unirse todos. Yo creo que en la unidad está la fuerza.
Así es.
Bueno, volviendo a la revista, me dice que estaba saliendo dos veces a la semana.
No, sale semanal, o sea, salen cuatro al mes.
Ah, cuatro al mes. ¿Y cómo haces en este momento de entrevistas? ¿Las entrevistas las haces a través
de teléfono? Yo envío los cuestionarios a cada persona diferente de los que voy a entrevistar. La persona me devuelve ese cuestionario vía correo electrónico con las fotos pertinentes. Yo edito toda la entrevista, que para cada uno es diferente y queda fabuloso.
Y la fotografía que tú pones, la que te ponen las personas, porque yo sé que tú siempre tomas fotos, videos, etcétera, pero que ahora lamentablemente...
Ahora mismo yo recibo de las personas diferentes fotografías y entonces yo edito las mejores y ahí las trabajo para que quede lo mejor posible.
Vi la entrevista que le hiciste muy buena a Gustavo Rojas, que me encantó.
¿Viste? Hay muchas, porque lo importante, como te digo, yo suelto las preguntas al entrevistado, ellos me la mandan y yo ya edito todo el estilo, si hay algún error ortográfico, si falta algo, y yo edito todo porque esas son las preguntas que yo les hago y ellos me las contestan sin ningún problema.
¿Te has topado casos de que tengan la pandemia, el coronavirus?
No he preguntado ese dato. Y yo simplemente, hay una pregunta casi clave que le hago a todos, es: ¿crees que después de la pandemia, cuando todo esto acabe, el ser humano será mejor o peor? Es una pregunta clave que casi todos los invitados han preguntado, han respondido, y el objetivo de eso es que al final, como en diciembre, va a haber un número especial con todas esas respuestas que tienen que ver con la pandemia.
Qué bueno. Bueno, ¿qué cosas más estás haciendo? Porque tú eres la mujer está el hombre de las mil caras y tú eres la mujer de mil acciones. ¿Qué estás haciendo?
Pues,
¿qué sigues haciendo?
Se me ocurrió un número diferente de Miami Latino, que se llama Miami Latino Political Way. Y ese era qué piensan los latinos de las elecciones. Entonces convoqué a diferentes personas y escribieron los que creen por qué Trump debe salir y los que creen por qué Biden debe salir. Y entonces han quedado dos ejemplares maravillosos de opiniones. En un país como vivimos en democracia, todo el mundo tiene el derecho a opinar sin ofender, sin malas palabras, sin grosería. Cada cual un trabajo profesional. Y la revista, precisamente, que habla de Trump, se lanza el día 13, domingo 13.
O sea, mañana.
En el restaurante, sí.
Mañana,
mañana a las 4 de la tarde.
Wow, qué bien, qué bueno. ¿Y dónde vas a hacer el lanzamiento?
En mi tierra, restaurante, la 27 y la 8. Mañana estaremos.
Por supuesto, tomando todas las medidas.
Todo, no es afuera. Ese es un evento que lo vamos a hacer afuera, precisamente porque muchos de los que vienen nos han solicitado rigurosamente mantener la distancia. Por supuesto, yo no me quito mi máscara para nada, no es algo que está en posición de hacerlo. Yo mi máscara conmigo y exijo que esté a mi alrededor para una actividad también la lleve.
Claro, sí, hay que cuidarse, de verdad que hay que cuidarse. Bueno, Fátima,
ojalá
como siempre.
Por allí va a estar bien bonito todo.
Bueno, déjame decirte que nosotros no estamos saliendo, nada más que fuimos a la playa en vacaciones, y no, de ahí tratamos de no ir a ningún lado, porque hasta ahora no hemos cuidado. Yo creo que la disciplina también es importante.
No, la disciplina es muy importante, pero sabes que yo tuve que salir porque...
No, yo sé, mi vida, no, hacer, además la economía no puede parar tampoco. Hay que ir a restaurantes, hay que promover la promoción, hay que ir a eventos, cuidándose. Yo soy partícipe de que uno no se puede quedar enclaustrado en las casas. Hay que moverse, pero tratar de no estar en lugares donde haya muchas personas. Sobre todo los jóvenes le llamamos la atención de que no vayan a las discotecas. Hay que ir, porque también hay, fíjate, hay que ir y no vayan. Es una contradicción,
sí.
Es tremendo, pero hay que tomar las medidas pertinentes.
Así
hay
es,
que tomarlas.
Yo estoy yendo a las calles, yo me pongo doble máscara cuando yo voy a
claro.
hacer mis reparticiones.
Sí.
Doble máscara.
Es que hay que
porque
cuidar.
Realmente estamos en un área donde hay un foco de infección y nadie se ha preocupado de que eso está sucediendo.
Claro. Fátima, de todas los escritos que has hecho de tu revista, ¿cuál es la que te falta por hacer? ¿Y cuál de las que has hecho es tu bebé?
Uy, eso es tremendo. Imagínate que lo que estoy preparando uh-huh. es un número especial que me dolió en el alma y ahorita lo pusiste su música, de José José. José José iba a ser homenajeado por Miami Latino Magazine antes de morir y me uh-huh. fue negado por su familia. No sé la razón, porque yo era amiga personal de José, pero bueno, ahora que ya no está... Y me voy a arriesgar, sale un número especial sobre la vida de José José.
¡Wow! ¡Qué bonito!
En este aniversario de su muerte.
Que lamentablemente tiene muchos problemas familiares. Eso es igual que en el caso de Juan Gabriel.
Tremendo, tremendo.
Sí, el mismo Luis Miguel con el problema de su mamá.
De su mamá, qué tremendo esto que pasa.
Qué triste,
¿no?
qué historia tan triste la de Luis Miguel también.
Tremendamente triste, y como la están manipulando y no se dan cuenta que Luis Miguel es un ser humano que padece.
Claro, claro que pudo tener sus altas y sus bajas, pero hay que cuidarle su privacidad, hay que respetarle también sus sentimientos.
Su momento actual, es un ser humano. Mira ahora, no es nada sencillo como se suicidó este chico por México también.
Hay
que tener mucho cuidado con todas las cosas, porque llega un momento en que la prensa también acaba con medio mundo.
Sí.
Por
además, quiere por tener la última noticia, a veces afectan a las personas. Las redes sociales también a veces son... te ayudan mucho en una cosa, pero también te pueden destruir en otra. Entonces, uno tiene que prepararse bien. Yo creo que el ser humano tiene que prepararse para las buenas y para las malas. Como se dice, como decían nuestros abuelos, para las vacas gordas y las vacas flacas.
¿Te acuerdas de ese dicho?
Sí.
Y en este caso, ese número de José José, yo creo que me va a tocar el corazón, porque yo quise mucho a mi amigo José.
Yo me acuerdo cuando estuvimos un día en el estudio, que tú me estabas hablando precisamente que tenías problemas para hacer la entrevista. Me acuerdo perfectamente.
Sí, fue algo bien feo, pero y hablábamos por teléfono hasta un día que ya la señora decidió que no hablaba más. Y me quería a mí mucho, a mi hija, a mi esposo. Pero bueno,
claro.
La vida es así, y yo creo que cada cual, yo creo en el karma, ¿sabes?
Uh-huh.
Y voy a hacer esta revista, ya está casi lista, uh-huh. y va a salir antes que termine.
Bueno, Paulina Fátima, como siempre, gracias por las informaciones, por tu amor a la comunidad cubana y a todos los que están aquí en la Florida, por promover, porque no solamente eso es a los cubanos, a todos aquellos que de una forma u otra tienen el talento, y tú lo plasmas en tu revista. De verdad que te felicito.
Gracias.
Te deseo...
No solo eso.
Sí.
Estamos buscando personas de la comunidad que en esta pandemia han sido claves especiales, importantes de la salud, de los centros médicos, de los hospitales. Eso es otra historia que van a ver muy pronto, entrevistas increíbles.
Yo lo sé, mi vida, yo lo sé. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
No, a ti. Tú sabes que yo te quiero mucho a nivel personal. Nos conocemos hace muchos años y siempre te he admirado por la forma que tú eres, cómo eres con tu hija, con tu marido, en fin, cómo eres como persona y además como profesional. Y cerramos esta segunda media hora con el tema Qué Bonito con Rosario Flores.
Somos con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
PRM en el aire. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando PRM en el aire con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
PRM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristina.
Para finalizar, nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Sagitario, esta semana tu carta del tarot es el As de Oro. El As de Oro es una carta que te está indicando que muy pronto tus finanzas mejorarán de acuerdo a un trámite que has hecho que te empezará a dar resultados en los próximos meses. Así que espera positivo este momento. Tus números de suerte son el 9, el 17 y el 46. Capricornio, la Torre. Tienes obstáculos en el seno de tu casa o en el trabajo, pero son obstáculos que son provocados por otras personas malintencionadas. Así que trata de analizar el asunto y ver cómo puedes resolver ese problema. Tus números de suerte son el 10, el 15 y el 36. Acuario, el Papa. Acuario, el Papa me está diciendo que en estos momentos tienes que tratar de utilizar la paz, la reflexión, la meditación, o tal vez el balance, o entretenerte en tareas que sean más bien físicas, para que despejes la mente que tienes mucha energía concentrada. Tus números de suerte son el 11, el 12 y el 26. Y Piscis, el emperador. Piscis, el emperador, es una carta de fuerza, de fortaleza. Dice que aunque estás desgastado y cansado de perder tanto tiempo por las situaciones que estamos viviendo, tú vas a recibir pronto una buena noticia que está relacionada con la parte financiera. Tus números de suerte son el 12, el 5 y el 36.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en la voz de Rolando Baute.
Número tan bonito. Acabamos de escuchar a Guillermo Rodríguez y su grupo en My Cuba Girl. Qué lindo tema. Y por supuesto lo tenemos vía telefónica en esta parte final de nuestro programa. Es un placer, Guillermo, tenerte con nosotros una vez más.
Oye, muchas gracias por invitarme. Tú sabes que siempre estoy súper agradecido de que ustedes me inviten, porque imagínate, mi música y los fanáticos pueden oírla a través de ustedes.
Claro, qué bonito escucharla cuando uno está esperando en el programa, escuchar el tema tan bonito, que además la interpretación, la música, el sonido que tiene, es bello, bello. ¿Cómo te inspiraste para ese tema?
Bueno, eso es una historia bastante larga. Yo estuve casado, entonces la ex esposa mía se llevó a mi hija, se la llevó para Cuba. Sí. Entonces yo no tenía comunicación y eso fue una canción escrita a una hija mía que tuve yo en Cuba, que vino ya, está aquí muy bien y todo. Pero en ese tiempo yo sufrí mucho, porque que te lleve un hijo así sin tu autorización y no lo puedas ver por mucho tiempo.
No, y como eres entonces, tú de padrastro.
Sí, sí. Sí, entonces es un mensaje bien positivo. Y tú sabes lo que yo mayormente lo que escribo siempre es positividad y palabras bonitas. No me gusta la vulgaridad, sinceramente. Entonces, cositas románticas así son bien, siempre son.
No, y además la música suave, el mensaje que se da, todo eso siempre es bien aceptado por el público. En un momento dado, tú vas manejando en el carro y oyes ese tema. Y si a lo mejor estabas peleando con tu chica, con el chico, o con la esposa, el esposo, y oyes esos temas, te baja inclusive el estado de exaltación para ponerte más suave, más melancólico y más romántico.
Claro.
Y tú lo logras a través de tus canciones. Pero bueno, tú no estás solo en esta última media hora, también tenemos a alguien que yo quiero mucho, Irina Herrera. Chef de peruana, que además excelente, excelente chef, que como siempre ella nos va a tratar tema de comida, algo que tanta falta ese pueblo de Cuba, y cómo se las arregla para buscarle algo que los cubanos puedan hacerlo en la isla. Buenos días, nuestra querida Irina, qué bueno que estás con nosotros.
Buenos días, muchísimas gracias, pues en esta oportunidad con una receta que es altamente nutritiva, tiene mucha fibra y que es fácil de encontrar en nuestro querido Cuba. Vamos a hacer unas frituras de malanga, pero antes quiero decirles que la malanga es un tubérculo que contiene mucha fibra y también es rica en vitaminas y minerales. Por eso es muy importante ponerla dentro de la dieta, y sobre todo algo que es buenísimo, han comprobado que la malanga ayuda mucho al sistema digestivo, es por eso muy beneficioso, ayudando a prevenir la enfermedad del reflujo y sobre todo eliminando o disminuyendo en parte la sensación del ardor que tanto a veces en el pecho como en la garganta origina esto. Así que bueno.
No, y déjame decirte, Irina, que cuando uno está enfermo, uno quiere o una sopa o un puré de malanga, ¿no es así, Guillermo?
Ese puré de malanga.
Ah, claro. Imagínate.
Sí, desde pequeñito, cómo no. Primero aguadita, cuando uno es más jovencito, primero aguadita y después te la van poniendo más sólida.
Sí.
Para ir formando el estómago.
Claro, sí señor.
Bueno,
sí.
Entonces vamos a la receta. Saben ustedes que siempre, si se quiere, opcional, si se pudiera conseguir, podemos agregarle la quinoa, que es uno de los productos que yo siempre trato de que puedan consumir en sus mesas. Ahora, la receta. Ingredientes. Necesitamos una libra de malanga, un huevo, dos dientes de ajos bien machacaditos, picaditos, media cebolla picada y perejil, unas hojitas. Y para freír necesitaremos un cuarto de litro de aceite, sal y pimienta al gusto. ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a pelar, antes lavamos bien, no siempre cuidando, ustedes saben, la salud, tenemos que lavar muy bien la malanga, luego la pelamos. Después, con un rallador, o guayo, que llaman allá en Cuba, un poco para también usar...
Ya actualizada, ¿no? Está a nivel de cubano.
Rayamos la malanga, es que es lo que toca.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Al terminar de rayar la malanga, vamos a obtener una pastita blanca, ¿no? Uh-huh. Y una cremita muy húmeda. Pues es ahí donde vamos a agregar el ajito machacado, vamos a agregar la cebolla también picadita y muy lavada, el huevito, el perejil, y salpimentamos al gusto, probamos. Vamos a dejar reposar unos minutos y luego ya calentamos nuestro aceite y que esté bien caliente, pero no hay que dejar que el aceite humee ni que se caliente demasiado, y vamos a ir con una cucharita formando pues nuestras frituritas que se llaman así, ¿no? Le damos forma de croquetitas y las vamos a freír. Luego damos vuelta y en papel absorbente las retiramos, dejamos enfriar y ya podemos calientitas adornarlas con una ramita de perejil y listas para degustar. Pero acá ya va mi otro tip. Si queremos podemos rellenarlas o en su defecto simplemente las pasamos por la quinoa y las freímos tal cual, obvio, la quinoa cocida. Eso sería, mi querida María Elena, la receta de hoy, croquetitas de malanga. Muchísimas gracias.
Ay, qué hambre me ha entrado ahora por la mañana.
Igual a mí.
Igual a ti,
es justo como para la mañana.
Se me hizo la boca agua.
No, imagínate que yo conozco la sazón de Irina y yo sé que ella cocina como Los Ángeles.
Ay, gracias.
De verdad que sí, todo los dulces es espectacular lo que te hace con quinio, como dice ella, y le quita el azúcar y te lo estás comiendo el dulce y tiene el dulce, el dulzor. No tiene el azúcar, pero tiene dulzor, que es lo importante.
Así es.
Sí. Bueno, Irina, como siempre, gracias por acordarte de nuestra isla de Cuba, traer siempre los platos que se puedan hacer, sabemos las necesidades, pero bueno, y quizá en cualquier parte del mundo también cubano, que y diga, ay, ¿verdad que hace tiempo que no como malanga? Ahí tiene la receta de Irina para comer las malangas.
Muchísimas gracias, bendiciones, y hasta el próximo programa. Gracias.
Gracias, mi amor bella. Bueno, gracias. Seguimos hablando contigo, Guillermo. Me decías de la canción, que bueno, fue el tema de tu hija que estaba en Cuba. Casi todas tus canciones tú siempre le buscas un porqué a la historia de tu vida.
Claro, es que siempre son experiencias, uh-huh. ¿Sabes? Cosas que uno pasa, experiencias, cosas que uno ve, y de ahí saca, te viene a la mente a escribir. Entonces, teniendo la facilidad de poder grabar y todo al mismo tiempo.
Sí, porque tú tienes rápido. Tu estudio.
Sí, es rápido porque he aprendido ya, primero aprendí lo que es el analog, que es con tape, pero ahora lo digital es hasta más fácil porque es sin tape, lo puede hacer en digital. Claro. Estas canciones se hicieron en analog, se hicieron en el sistema analógico con tape, pero están hechos hasta en wax, en los discos de acetato, de wax, como se llama, de vinil.
Sí.
Y como te estaba contando, que desde Francia me escribieron.
Y precisamente iba a hablar de eso. Déjame leer este mensaje, si tú me lo permites. ¿Me permites leer el mensaje?
Sí, cómo no.
Dice, este es el mensaje que resolví de los DJs de Francia. Dice, estimado Guillermo, si te escribo este mensaje hoy, después de un largo proceso de detective, es porque descubrí tu increíble disco My Cuba Girl, lanzado en 1987, y que tengo que decir que casi nunca me ha tocado así. una pieza musical en mi vida. Yo mismo soy un coleccionista de discos de 26 años que forma parte de un trío de DJ, tanto en clubes como en la radio. Me esfuerzo por exponer esos discos injustamente olvidados a un público más amplio y joven. He estado luchando por poner en mis manos este magnífico disco durante mucho tiempo. Me preguntaba si podría ayudarme a conseguir una copia impresa. Quizás todavía tienes alguno o conozcas a gente vendiéndolo. Sigue en contacto con otras personas acreditadas en la música. Cualquier ayuda será apreciada. Muchas gracias por adelantado. Espero poder oír de ti pronto. Atentamente, Norman de Francia, un joven coleccionista de discos. Maravilloso. Me quedé encantada con esto que me enviaste.
Yo me estuve anonadado cuando me escribieron así de París. Y unos muchachos jóvenes, un trío de jóvenes que tienen 16 años, son gente joven que todavía aprecian la música hecha de verdad. Entonces, imagínate, le mandé tres copias que encontré que tenía aquí en disco, los discos de 45, y están vaya locos. Me llamaron, me mandaron, dice que no saben, que tienen que buscar una forma de agradecerme. Y le dije, mira, la mejor forma de agradecerme que pueden darme es que lo toquen en el radio y que la gente lo oiga y que lo disfruten.
Claro.
Esa es la mejor forma que me pueden dar de agradecimiento.
No, y además entonces, que te llamen desde Francia, tú sabes qué cosa es eso. Que te llamen, que te digan que quieren tener el long play de tu disco.
Sí. A mí me dio una alegría tremenda de que muchachos jóvenes estén tan instruidos y que busquen ese tipo de música que tiene sentimiento, que tiene un mensaje.
Poesía, tienen poesía.
Sí, que tiene poesía. No, la vulgaridad. Yo respeto todo tipo de música bien hecha, pero ahora actualmente, María Elena, hay mucha vulgaridad.
Sí.
Y denigran a la mujer y vaya, no hay mucho tipo de música y yo no quiero ni oír porque los mensajes son bien feos, bien denigrantes. Entonces, algo así bonito que salga siempre es aceptable por las personas decentes, las personas
tú vas a un hospital y tú para relajarte, para que estés y tú oyes música de relajación clásica, buenos temas, vas a lugares finos y oyes temas finos. Entonces, como tú decías, la música vulgar se oye, a los jóvenes le encanta, pero tiene un ciclo. La música buena es para toda la vida.
Bueno, mira, esa gente desde ese disco lo saqué yo estoy sacando muchas canciones todo el tiempo, pero por eso te puse estos dos temas, porque esos dos temas los saqué en los 80.
Sí.
Y sin embargo, mira, ahora todavía lo están tocando en París, en Francia.
Sí.
Y en Inglaterra me pidieron otra canción, me la sacaron en un compilation album ahora. Entonces parece que le está gustando en Europa lo que estoy escribiendo. Y bueno,
claro.
Arriba. Yo estoy bien complacido que estén oyendo mis temas y eso, y se los agradezco mucho. Y a ti te agradezco con el alma, que siempre me tienes en mente y estoy siempre contento de estar en tu programa.
Tú sabes que yo te quiero mucho, de verdad que sí. Además, te admiro muchísimo también.
También a mi amigo el psíquico de las estrellas.
Nuestro querido Rolando Bauti.
Sí, mi amigo Rolando, siempre.
Él nunca deja de dar su horóscopo para todos los oyentes de Radio Martín. Una pregunta que quería hacerte, Rodilo, y que siempre me da vuelta en la cabeza. El estar con el grupo Chicago, ¿eso te limitó o te amplió? Sabemos que te amplió la vida, pero a nivel personal, ¿crees que es como los mismos hijos tuyos que son músicos y que además están creciendo para la fama? ¿Eso lo puede un poco frenar en la vida o le sirve de apoyo para seguir continuando? Y en el caso tuyo te hago la misma pregunta.
Sí, no, a mí no, en sí no me frenó porque yo siempre trato de aprender de todas las experiencias.
Sí.
¿Tú me entiendes? El trabajar con Terry Cass, que era tremendo guitarrista y era un amigo mío muy personal, me abrió la mente en la guitarra mucho, porque lo tuve enfrente de mí en el escenario mucho tiempo y compartía mucho con él. El estoy también con Joe Walsh, el guitarrista de los Eagles, me ayudó mucho mi conocimiento en la guitarra, porque estuve viajando con él como 3 años en la carretera, entonces me abrió mucho los ojos y la mente en lo que es la guitarra, que tú sabes, para componer hay que tocar un instrumento melódico.
Claro.
No es fácil componer si tú no tienes la facilidad de tocar un instrumento melódico. Entonces yo uso la guitarra mucho para componer, y toco la guitarra desde que era pequeño, pero nunca con la facilidad que ejecuto la guitarra ahora en este momento, que la estoy tocando más que la percusión, porque escribo cantidad todo el tiempo. Entonces, en cierto sentido, me limitó en lo que es la vida personal, porque estuve muy atareado en la gira y eso. Entonces, no tenía mucho tiempo para cosas personales, ¿tú me entiendes?
Claro.
Pero musicalmente, de verdad que aprendí mucho y también después me saqué algo de mi sistema, que era el estar en las grandes ligas, en los grandes escenarios.
Sí, señor.
Entonces me dediqué a mi familia después de eso. Dije, ya lo que yo quería lo he hecho, de aquí más arriba no sé a dónde voy a subir, porque en el tiempo que estuve, que fue del 72 y medio hacia adelante, con Chicago era la banda más grande del mundo en ese momento.
Sí, señor.
¿A dónde más podía haber llegado de ahí?
Claro.
Entonces, después trabajé con muchos de los otros grandes, como los álbumes del bajista de los Rolling Stones, con John Lennon y con Ringo, con John Walter de los Eagles. Entonces, imagínate, eso fue un viaje súper rápido por las grandes ligas.
Eso es un viaje a la NASA, ¿oíste? Un viaje a la NASA.
De la NASA al espacio, y a esa velocidad. Entonces, mira, hice así, dije, tengo que ponerle los frenos a esto un poco.
Claro.
Y no tengo familia, porque estaba aquí solo, aquí en los Estados Unidos. Lo único que tenía, una tía mía en Orlando, que fue la tía mía que cuidé aquí hasta su último momento, aquí en mi casa conmigo.
Sí.
Entonces, frené y dije, tengo que hacer una familia. Y me dijo, bueno, tú conoces la familia gigantesca que tengo ahora.
Que no
la cambio por nada. Ahora los nietos me están cayendo por montón también. Y los estoy disfrutando increíblemente.
¿Cuántos nietos tienes ya?
Bueno, yo perdí la cuenta porque tengo algunos grandes. Tengo 2 pequeñitos que me están volviendo loco. Porque Michael, el hijo mío que toca piano y canta conmigo, tuvo 1 ahora que tiene 3 meses.
Ay, Dios mío, qué bello.
Milenia tiene 1 ahora. Bo, que tiene cumplió 1 añito ahora.
Sí.
Entonces, imagínate, esos están conmigo y vienen aquí que las gallinitas y que esto y lo otro. Entonces, en el medio de toda la música y de todo, tengo a ellos también.
Claro.
Entonces, estoy disfrutando. Mira, le tengo que dar gracias a Dios que tengo buenos amigos.
Sí.
Tengo gente que me quiere, gente que le gusta mi música, que la respeta. Que,
sí,
bueno,
señor.
Y que me admiran. Son la emisora radio mía. Es la de ustedes. Yo vaya.
Y además, orgulloso de ser cubano.
Y orgulloso de ser cubano toda la vida. No he cambiado, me escapé en el 68 y hasta ahora soy la misma persona.
Yo sé.
Soy la misma persona.
Bueno, Guillermo, ya hemos terminado, lamentablemente tú tienes tela por donde cortar para hacer 3 programas contigo. Nos vamos con este último tema, Sun Will Shine, tuyo también, y vamos a escucharlo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima en RM en el aire. Sigan disfrutando de Radio Martín.
los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia.
Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.